Les damos a todos una calurosa bienvenida en el nombre precioso del Señor y nos deseamos mutuamente la bendición de Dios y un nuevo encuentro con Él para que Él pueda hablarnos de nuevo a través de su palabra y de su espíritu, avivar su obra y que podamos volver a beber de su fuente. Gracia tras gracia. ¿Puedo preguntar quién está aquí hoy por primera vez? Por favor, levanten la mano un momento. ¿Ya lo hicieron? Bienvenidos de todo corazón. Y lo digo siempre y en todas partes, que la primera vez no sea la última. La primera vez tal vez se escuche mucho, muchas cosas nuevas. Y en las siguientes ocasiones se pueden poner en contexto mejor. Pensamos en cierto pasaje de la Escritura que dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así lo dice Deuteronomio en el capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Leemos aquí los versículos 3 y 4. Sí, tal vez también los versos 5 y 6. Será rápido. Deuteronomio 8, versículos 3 al 6. Así te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó de nuevo con el maná, que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte comprender que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La ropa que llevabas puesta no se desgastó y tus pies no se hincharon durante estos 40 años. Reconoce, pues, en tu corazón que el Señor, tu Dios, es tu educador, así como un padre educa a su hijo. Y obedece los mandamientos del Señor, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. El temor de Dios es el principio de la sabiduría divina. Quisiera leer también los versículos 45 y 46 de Deuteronomio 32. Pero cuando Moisés hubo recitado todo este cántico a todos los israelitas hasta el final, les dijo, tomad en serio todas estas palabras que hoy os recomiendo solemnemente. Debéis inculcárselas a vuestros hijos para que se esmeren en cumplir todas las disposiciones de esta ley. Luego viene el versículo. Porque no es una palabra sin sentido para ustedes, sino que es su vida o vuestra vida. Y al observar esta palabra, obtendrán una larga permanencia en la tierra a la que ahora cruzan el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Cuántas escrituras se podrían leer al respecto? Y creo que hemos comprendido de qué se trata. Se trata de la palabra de Dios, en la que, por un lado, se esconde todo el plan de salvación de nuestro Dios, y por otro, se revela. Muchos tienen la Biblia, millones tienen la Biblia, pero no tienen revelación acerca de Dios ni de la palabra de Dios. Se forman sus propias ideas sobre la palabra y en su mayor parte permanecen en ellas hasta el final de sus vidas. La gracia que Dios otorga a los suyos consiste en reconocerlo a Él y su plan para la humanidad y en tomar en serio la palabra tal como la hemos escuchado y leído a través de la revelación. Y luego, naturalmente, no agregar nada a su palabra ni quitar nada de ella, sino simplemente dejarla tal como es y en el contexto en el que Dios la ha dado. Hoy tuvimos una conversación en esta casa con algunos hermanos y creo que para todos los que aún estamos aquí habrá algo que se nos habrá hecho más claro. No agregar nada a la palabra ni quitar nada de ella, sino simplemente y llanamente dejar todo tal como Dios lo ha dado. Pero también vemos con tanta claridad que no todos deberían atreverse a ser maestros. Santiago escribe, nosotros los maestros seremos juzgados con mayor severidad. Y tengo aquí una cita del hermano Branham, tomada de los dos sermones sobre la introducción de los sellos del primer sermón, Dios oculto y revelado en la sencillez o en simplicidad. Allí, en la página 15, dice lo siguiente. Esta noche hablaremos sobre la conexión entre las edades de las iglesias y la revelación de los sellos. Entre ambas hay una gran brecha. Cuando terminé con las siete eras de la iglesia, hablé inmediatamente después sobre las 70 semanas de Daniel, porque es parte de ello. En ese momento dije que si alguna vez hablaba de los siete sellos, primero tendría que hablar de las 70 semanas de Daniel para poder relacionarlo con los sellos. Pero aún queda el capítulo 5 del Apocalipsis con el libro sellado, sobre el cual queremos hablar esta noche. Otro párrafo. Él dice, estamos en la enseñanza y pueden entender qué gran esfuerzo esto representa para mí. Porque si enseño algo erróneamente, tendré que rendir cuentas por ello. Por lo tanto, no puedo tomar lo que alguien más haya dicho, sino que debe ser inspirado. Y creo que los siete ángeles que sostienen los siete truenos lo permitirán. Por esa última línea, por esa última frase, en realidad he leído todo lo que he leído. De hecho, es cierto que algunos hermanos, sin que queramos emitir un juicio ahora, realmente no han entendido lo que dijo el hermano Branham. Y quiero decir esto. El hermano Kupfer me lo señaló. Lo escribí en el boletín de diciembre de 1988, en la circular, y creo que todos pueden leerlo allí con mucha claridad. Quizás tengo una pregunta. ¿Son las cosas que exponemos por escrito lo suficientemente claras y comprensibles para todos? ¿Es así? Creo que quien ha experimentado la gracia de Dios y es guiado por el Espíritu de Dios a toda la verdad, no tendrá dificultad para seguir las explicaciones, porque son simplemente convincentes a partir de las Escrituras y hablan por sí mismas y dan información sobre lo que exponemos. He tomado nota de tres sermones del hermano Branham, a saber, el sermón avergonzarse de él, el sermón servir a Dios y el sermón acontecimientos de la época. En esta ocasión tomé solo estos tres y revisé en ellos cómo el hermano Branham se refiere a los siete ángeles que descendieron el 28 de febrero de 1963 en la nube sobrenatural, cuando se le dijo, regresa a Jeffersonville porque ha llegado el momento de abrir los siete sellos. Y debido a que cuando eso sucedió, resonó un trueno tan fuerte en siete etapas, él siempre relacionó este evento con los ángeles y siete truenos. Pero los hermanos que no son cuidadosos y no profundizan en el asunto, solo escuchan siete truenos y luego saltan directamente al capítulo 10 del Apocalipsis y comienzan a hablar sin tener la menor idea de en qué contexto se dijo cada cosa. Y luego el hermano Branham dice, los siete ángeles guardan el misterio de los siete truenos. Y luego vuelven a saltar al capítulo 10 del Apocalipsis sin saber siquiera que eso no tiene nada que ver con ello. Y quiero decirlo claramente. Simplemente estamos aquí para darle la razón solo a Dios. No a nosotros, ni a mí, ni a ti. Solo para darle la razón a Dios. Tenemos el derecho a hacerlo y Dios con mayor razón. Simplemente debemos saber que en el descenso o en el encargo que se le dio al hermano Branham antes de la apertura de los sellos, era imposible que se cumpliera Apocalipsis 10, pues ahí viene el Señor como el ángel del pacto y ya tiene el libro abierto en su mano. Antes de la apertura de los sellos, él aún no tenía ningún libro en la mano, ni cerrado ni abierto. Hay que respetar la cronología de la Sagrada Escritura y saber en qué orden divino debe suceder las cosas. Aquí dice el hermano Branham, entonces queda el capítulo 5 de Apocalipsis con el libro sellado. Así que, aún en ese día, el 17 de marzo, cuando comenzó a predicar la serie de sermones, el libro todavía estaba sellado. En Apocalipsis 10 está abierto. Y ahí no vienen siete ángeles con un libro abierto, sino que viene el Señor como el ángel del pacto con el libro abierto. Y luego pone su pie sobre la tierra y sobre el mar y proclama que el tiempo ya no será más. Yo creo que esto es muy, muy importante, porque como ya se dijo, en este lugar, en el temor de Dios, tenemos una única tarea, compartir la palabra correctamente y dar la razón a Dios en todo. Y por supuesto, si cada uno compara los contextos y las declaraciones entre sí, y supiera a qué se refieren o dónde, a dónde pertenecen, entonces todo estaría en orden. Pero eso es todo lo que diré sobre este tema que hoy se ha mencionado un poco. Yo mismo me reprocho no haber dicho lo suficiente, pero por otro lado, las verdades bíblicas no se proclaman en discusiones, sino en la predicación. no en debates, sino mediante la proclamación abierta de la palabra de Dios. Y entonces, que escuchen todos los que tengan oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta palabra de Apocalipsis 10, solo leeré este versículo para mostrarnos que lo que estaba sellado, o lo que se abrió, o lo que se dijo, fue sellado. Apocalipsis capítulo 10, verso 4. Cuando los siete truenos hubieron hablado, quise escribirlo. Pero oí una voz que me gritaba desde el cielo: sella lo que los siete truenos han dicho, y no lo escribas. Quisiera aclarar y concluir diciendo, cuando el hermano Branham habla de los siete truenos y relaciona algo con ellos, se refiere a la experiencia, a la detonación. Ya saben, las copas de los árboles fueron cortadas, las rocas se hicieron añicos, las piedras rodaron cuesta abajo. Fue una experiencia tremenda. Todo el entorno se estremeció por lo que sucedió allí. Y el hermano Branham golpeó el púlpito siete veces seguidas y dijo, de esa manera resonaron los siete truenos, uno tras otro. Cabe recalcar una vez más que no se trataba de los siete truenos del Apocalipsis 10, sino que eso ocurrió en relación con ello cuando apareció la nube sobrenatural y se le encomendó la misión de regresar a Jeffersonville para luego hablar sobre los sellos. Creo que se lo debo a todos vosotros, porque se escuchan cosas de aquí y de allá y siempre surge la pregunta de si en este lugar creemos de corazón en el ministerio del hermano Branham al 100%, pero también creemos al 100% que debemos llevar todo lo que él enseñó de regreso a las Escrituras y que aquí buscaremos y encontraremos nuestro absoluto. Eso es lo que dijo el hermano Branham. Y el hermano Rus acaba de mencionarlo. Él dijo, mi verdad absoluta es la palabra. Y al decir eso, levantó la Biblia. Y eso mismo hacemos en este lugar. Pero, como ya dije, de hecho, siempre se trata no solo de escuchar la música, sino de saber qué se está tocando, reconocer los contextos. Y para ello probablemente será necesario que Dios ponga a alguien en la iglesia, en la asamblea. No es que uno se apropie de una tarea y diga, lo que él puede hacer, yo también puedo hacerlo, y lo que él hace, yo también lo haré. No, eso no debe ser. Simplemente hay que saber esperar a que Dios nos asigne una tarea cuando se trata de una misión dentro de la historia de la salvación. Y creemos que, de hecho, ahora formamos parte de la historia de la salvación. Sí, que somos parte de la historia divina de la salvación en estos días. Al igual que Israel, es parte de la historia divina de la salvación. De hecho, existen ambas cosas. Está la Iglesia de las Naciones y, por otro lado, está el pueblo de Israel, al que Dios se ha dirigido a través de Abraham, Isaac y Jacob, y posteriormente a través de las doce tribus hasta nuestros días. En cuanto a los acontecimientos actuales, tenemos algunas observaciones que hacer al respecto. Para ello quisiera leer el Salmo 121. Salmo 121. Alzo mis ojos a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien creó los cielos y la tierra. Él no permitirá que tu pie resbale. Tu guardián no se adormece. No, el guardián de Israel no se adormece ni duerme. El Señor es tu guardián, tu ayudador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios es simplemente el Dios de su pueblo. Ya sea en el antiguo pacto o en el nuevo pacto, Él ha establecido un pacto. Se ha comprometido y cumple lo que ha prometido. Y hace lo que ha prometido. Aquí dice, el Señor es tu guardián. Y el guardián de Israel no duerme ni se adormece. Hay otra palabra que también habla de que el Señor no duerme, sino que vela sobre su palabra para cumplirla. Así lo dice Jeremías en el capítulo 1, versículo 12. Jeremías 1, verso 12. Entonces el Señor me dijo, has visto bien. Sí, yo velo por mi palabra para que se cumpla. Dios, en efecto, ha hecho que todo se prediga por boca de sus siervos y profetas. Incluso lo que está sucediendo en nuestros días ya fue predicho tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. También se han predicho las tribulaciones y las dificultades, especialmente para Israel. Y cuando pensamos que vendrán tiempos aún peores a lo que ya ha habido, por un lado nos entristece, pero por otro lado sabemos que así lo dijo Dios y así será. Cuando observamos la situación mundial actual, vemos muchas cosas y podemos recordarnos unos a otros lo que nuestro Señor dijo en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Cuando vean que todo esto sucede, levanten la cabeza porque se acerca vuestra salvación o redención. Y oren, de hecho, tal vez incluso quiera leer la palabra. Dice, y oren para que sean revestidos de poder a fin de escapar de todo esto. También es muy importante. Lucas 21, versículos 35 y 36. Porque vendrá ese día sobre todos los habitantes de toda la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre alerta y oren para que reciban el poder de escapar de todo lo que está por venir y de presentarse ante el Hijo del Hombre. En otra traducción dice, y de estar ante el Hijo del Hombre, o de poder pararse ante el Hijo del Hombre. Así que aquí no se trata solo de que vendrá un día sobre toda la humanidad, sino de que los creyentes deben orar y estar velando para que reciban la fuerza, el poder que necesitamos para escapar de todo lo que vendrá sobre la tierra. Por eso debe ser nuestra principal preocupación. ¿De qué serviría si pudiéramos entenderlo todo en relación con la iglesia, con Israel y con las naciones antes de que llegue ese día, pero no hubiéramos recibido antes la fuerza, el poder que puede obrar nuestra redención corporal y nuestra transformación, entonces se convertiría en un conocimiento que podría convertirse en un tormento y también conducir a la decepción. Oremos con más fervor que hasta ahora para que Dios nos conceda el poder que necesitamos para ser arrebatados de esta tierra, para ser transformados y estar así con el Señor para siempre. Ya lo hemos mencionado de vez en cuando. En estos días están sucediendo muchas cosas y notamos que todo va en contra de Israel. No puede ser de otra manera, pues así fue ya en el Antiguo Testamento. Y así será hasta la batalla final, cuando todos los pueblos de la tierra se reúnan contra Jerusalén. Y hay algunas palabras que podríamos leer relativas a la destrucción del pueblo de Israel y también al sufrimiento que se le ha infligido a este pueblo. Leeré al respecto de Zacarías, capítulo 6. Zacarías 6, los primeros 5 versos. Zacarías 6, del 1 al 5. Cuando volví a mirar, vi 4 carros que salían de entre 2 montañas. Las montañas, sin embargo, eran de metal o de hierro. El primero tenía caballos de color rojo, marrón, el segundo negros. En el tercero, caballos blancos y en el cuarto, caballos moteados. Rojo, negro, blanco, moteado, es decir, pálido, los 3 mezclados. En total 4. ¿Qué les recuerda esto? Los primeros 4 sellos. Un jinete blanco, rojo, negro y luego viene el pálido, donde se mezclan estos 3 primeros colores. De estos jinetes y de estos carros y caballos y todo lo relacionado con ellos, se dice lo siguiente. Continuamos leyendo desde el versículo 4 ahora. Cuando le pregunté al ángel que me hablaba, ¿qué significan estos, mi señor? El ángel me respondió, esos son los 4 vientos del cielo que salen después de haberse presentado ante el Señor de toda la tierra. Si por un momento nos fijamos brevemente en la palabra los 4 vientos, pasemos a Apocalipsis 7, capítulo 7. Apocalipsis 7, verso 1. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra. Estos retenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara ningún viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Sabemos que esto no tiene nada que ver con si hoy hay viento de fuerza 5 o 11. Aquí se habla proféticamente de juicios. Aquí se hace una declaración profética que no tiene nada que ver con el soplar normal del viento, sino con los juicios y demás. Se expresa claramente en los versículos 2 y 3. Leeré también el versículo 3. No causen daño alguno en la tierra, ni en el mar, ni a los árboles, hasta que hayamos marcado con un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Así que no debe ocurrir ninguna destrucción hasta que se haya llevado a cabo el sellamiento. Ahora pasamos al Éufrates, donde todo esto está sucediendo y donde Saddam Hussein ejerce su dominio. Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 y, sí, tal vez, el 14. Apocalipsis 9, versos 13 y 14. Entonces el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, la cual ordenó al sexto ángel, el que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de la humanidad. Esto es lo que está sucediendo en estos días. Allí donde habita el mal directo, donde reside el odio mortal contra Israel, ahí ya se están manifestando estos espíritus atados. Pero aún no pueden hacer lo que desea. Incluso un perro que ladra cuando está atado no puede causar demasiado daño. Así que permanecen atados hasta el día, hasta la hora en que el sexto ángel toque la trompeta. Antes de eso, la calamidad no podrá caer sobre Israel. Y vean, ¿qué hemos dicho desde el principio? Cuando comenzó este conflicto, todos temían que se utilizaran armas de destrucción masiva, pero aún no ha llegado el momento para eso. Esas serán utilizadas, según Zacarías 12, en la batalla final. Solo entonces se pudrirán y se caerán los ojos de las personas, así como la lengua y demás. No ahora. Y eso no le sucederá a Israel, sino a quienes atacarán a Israel. Por lo tanto, hay que leer estas cosas con atención para saber lo que se ha dicho en las palabras proféticas. Lo que nos preocupa mucho a quienes portamos identificaciones y pasaportes alemanes, es decir, a quienes tenemos la nacionalidad alemana, es el hecho de que, una vez más, fueron alemanes quienes construyeron las plantas de gas y esas fábricas allí, con el fin de hacerse una fortuna. Esto nos entristece muchísimo, pues aún tenemos muy presente cuántos judíos fueron gaseados o envenenados con gas en el Tercer Reich y todo lo que sucedió. El mundo entero ha reaccionado con indignación y con toda razón. Estamos en medio de un país, pero al igual que todos los demás, no pertenecemos en primer lugar a ningún país terrenal, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos de Dios y miembros de la familia de Dios. Y sin embargo, nos entristece lo que hacen los empresarios y los hombres de negocios. Por otro lado, todos estamos muy agradecidos por lo que ocurrió la semana pasada, que los políticos se hayan puesto del lado de Israel como en ningún otro país del mundo, con Estados Unidos a la cabeza y la República Federal Alemana en segundo lugar. Nos alegramos de ello, porque quien bendice Israel será bendecido por Dios. Tengo algo que debería hacernos reflexionar a todos, un folleto titulado El Papa y Arafat. Y si todo esto es 100% cierto o no, hay que dejarlo así. Simplemente hay que dejarlo estar. Aquí dice lo siguiente: a principios de los años 40, un joven representante polaco que trabajaba en la fábrica química Elge Farben, fabricante del Ciclón B, vendió el producto. Aquí viene la descripción completa de que este hombre, quien hoy gobierna en el Vaticano, llevó el veneno a Auschwitz. Ahora, yo no escribí esto, solo me lo enviaron. ¿Qué más hemos visto? También hemos constatado lo siguiente, que los judíos le piden y suplican al Vaticano que los reconozca. ¿Se han dado cuenta de eso? Pero no saben lo que hacen. Por otro lado, también debe cumplirse la escritura en la que se dice que entonces será un pacto. Sí, pero cuando se celebre ese pacto, aún quedarán un total de 7 años, y esos 7 años serán después del rapto. Entonces, ¿qué tan cerca debe estar el rapto si los acontecimientos políticos ya están tomando forma ante nuestros ojos? Todos lo vemos muy, muy claramente, y eso también sucederá porque el Papa no solo lo visita a Arafat. Allí van y vienen los más altos dignatarios, ya sean musulmanes, hindúes o quienes quiera que sean. Todos ellos van y vienen. ¿Qué hemos dicho? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Es la ciudad, la gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra. Y esa no es Nueva York, ni tampoco Moscú. Todas ellas tienen sus propias dificultades. Quien capacita a su gente, es decir, a los jesuitas en todas partes. Aquí se puede leer cómo se infiltra a los jesuitas en asuntos judíos y en todas partes para, por así decirlo, marcar el rumbo. Las personas que están informadas saben todo lo que está sucediendo. Solo digo estas cosas para hacernos notar que, de hecho, hemos entrado así en la última época de nuestro tiempo. Y el llamado, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas, debe hacerse cada vez más fuerte, cada vez más claro, y necesitamos estas informaciones para saber dónde está el verdadero peligro, ya sea para la congregación o para Israel, para que sepamos sencillamente dónde se encuentra realmente el archienemigo. Este hombre no se ha otorgado el cargo a sí mismo, él ha sido puesto ahí, debe desempeñar un papel que tal vez ni siquiera quería. Pero así fue con Judas, así fue con otros que simplemente tenían que desempeñar un papel o tenían que jugar un papel. De alguna manera tenía que ver con el acontecimiento general y estaba vinculado a él. Hay algo que debemos volver a destacar. Todo el peso de la religión, la economía y la política mundial se concentrará aquí, en esta Europa emergente, bajo los tratados de Roma, con sedes principales aquí y allá. No hace falta decirlo siempre, aquí es donde las cosas seguirán su curso. Y así podemos afirmar con toda certeza, como ya lo insinué antes, que la política mundial se decide precisamente allí. Y llegará el día en que el Papa simplemente obtendrá la autorización para que el Estado judío pueda construir su templo. Ya hoy se dice que es la ciudad de las tres religiones principales, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y ya saben que cuando los hijos se crucen de esa manera, para él será pan comido decir, Escuchen, todos somos hermanos, mantengamos la paz entre nosotros. Ya existen los dos santuarios del Islam ahí, así que puede sumarse una más. Y digo esto porque en Apocalipsis 11 está escrito: mide el templo de Dios, el altar y a las que adoran en él. Pero el atrio que está fuera del templo, déjalo fuera y no lo midas, porque será entregado a las naciones. Lo leeré. ¿Cuánto duran? Apocalipsis 11, verso 2. Pero el atrio que está fuera del templo, déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido dado a las naciones y ellas pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Cuánto duran 42 meses? Exactamente 3 años y medio. Entonces se romperá el pacto. Los 144,000 reconocerán a Cristo como su Mesías y descubrirán al Anticristo, quien llega allí para consagrar el templo y luego se sienta como si fuera Dios. Ya tiene la vestimenta para ello, una túnica blanca, tal vez también de color rosa, quién sabe. Y entonces se produce precisamente esta ruptura. Ahí leí una palabra en el profeta Daniel que es muy, muy importante en relación con el momento en que se suprime el sacrificio diario y se erige la abominación desoladora. Lo leemos en el capítulo 11 de Daniel. Daniel 11. Y luego en el versículo 32 aparece este versículo tan importante. Daniel 11, verso 32. Con palabras engañosas, inducirá a la infidelidad a los que cometen transgresión contra el pacto. Él hablará el idioma de cada uno. De hecho, ya domina más de 50 idiomas con total naturalidad. Hablará con los musulmanes lo que les suene bien a los oídos y lo mismo hará con todos los demás. Aquí dice, con palabras engañosas inducirá a la infidelidad a quienes violan el pacto. Pero el pueblo de aquellos que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará en consecuencia. Esto ya es cierto ahora mismo. Si somos el pueblo del nuevo pacto, tomemos en serio todas las palabras del pacto y las tomemos con seriedad. No las tratemos a la ligera y digamos, sí, todos los hombres son creyentes y todos tienen buenas intenciones y todos son cristianos. No. No queremos manejarlo así, sino simplemente dar la razón a la palabra y seguir al Señor. En el versículo 33, Daniel 11:33, dice, y los sabios del pueblo, o entre el pueblo, harán que muchos presten atención. Sí, ¿quiénes son los entendidos? Solo aquellos a quienes Dios, por gracia, les ha concedido el entendimiento de las Escrituras y del cumplimiento de la palabra profética. Y nosotros también seguimos tratando de hacer que muchos presten atención al proclamar las verdades bíblicas que cada uno puede evaluar libremente. Lo leo de nuevo en el versículo 33. Y los entendidos del pueblo harán que muchos presten atención, pero serán oprimidos por un tiempo mediante la espada y el fuego, mediante la prisión y el saqueo. Luego, en el verso 35, incluso entre los entendidos, algunos encontrarán la perdición para que se produzca en ellos una purificación, una selección y una limpieza hasta el fin de los tiempos. O el tiempo final, pues el tiempo señalado aún está por llegar. En aquel entonces se podía decir, el tiempo señalado del fin de los tiempos aún está por llegar. Ahora ya está aquí. Vivimos en medio del fin del tiempo. Y como hemos dicho muchas veces, no solo al principio, sino al final del fin de los tiempos. Del tiempo. Y podemos agradecer a Dios una y otra vez y podemos hacerlo de manera renovada, por habernos hecho dignos de escuchar todas estas cosas que ahora son tan importantes y por habernos dado el discernimiento por gracia. Si se nos permite mencionar aquí una vez más, que es una gracia poder reconocer también el ministerio del hermano Branham, a quien Dios le reveló todos los contextos de la palabra profética. Y con ello, no rendimos homenaje a ningún ser humano, sino que damos la razón a Dios y le damos las gracias por habernos permitido experimentar lo que les fue dicho aquellos días de Moisés. Estas no son palabras sin sentido, no, tienen significado. Son vinculantes para ustedes. Su vida, vuestra vida, depende de ellas. Lo mismo ocurre en estos días. No son todas las interpretaciones, sino la palabra de Dios, revelada de manera viva y fresca desde el trono. Eso es lo que marca la diferencia. Eso se ha convertido en nuestra vida, no las interpretaciones. Para algunos, el mensaje de Dios carece por completo de significado y ni siquiera se dan cuenta de que hablan del Espíritu Santo, pero se dejan llevar por el espíritu de la época y por la corriente dominante. Por supuesto, cada uno tiene su apariencia piadosa. Que quede muy claro de una vez por todas, quien no escucha lo que el Espíritu dice ahora a las iglesias y da a conocer mediante revelación profética, quien no escucha a Cristo, quien camina en medio de los siete candelabros de oro, tendrá que escuchar lo que presente el anticristo. Y la gente no se dará cuenta, sino que pensará que es algo muy importante. No, no es algo grande. Es el mayor engaño y la hora de la tentación que vendrá sobre toda la tierra. Aquí está Cristo y ahí está Él. Y todos quieren ir al cielo. Y todos tienen un solo Dios y un solo Padre. En mi Biblia está escrito que Él es Padre de todos los que se llaman hijos. Y si somos hijos de Dios, entonces somos herederos de Dios y coherederos de Jesucristo. ¿Quién es hijo e hija de Dios? Aquel que ha nacido de Dios, que ha renacido para una esperanza viva. Porque desde el punto de vista terrenal, hemos nacido de la carne, y lo que es de carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. No, hemos sido concebidos y renacidos a imagen de Jesucristo, del Espíritu y de la semilla divina, de la palabra, y así Dios es nuestro Padre. Y podemos orar con sinceridad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es simplemente necesario poner estas cosas en orden. Y ya que lo estamos enfatizando, hay que decirlo una vez más. Todos los que se burlan de que seamos tan necios como para creer a un hombre, como dicen ellos, se habrán engañado. No hemos confiado en ningún hombre. Solo hemos reconocido, y esto por gracia, que Dios ha enviado a sus siervos desde el principio hasta el fin. Y nuestro Señor dice, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Y el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe a aquel que me envió. Y Jesús dijo, así como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Cuando hay un envío divino y un mandato divino, entonces debemos mostrar respeto y escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de sus mensajeros y sus siervos. Para concluir, unas palabras sobre el pasaje que se nos leyó de la primera carta de Juan. Cuán precioso es aquí cada versículo, cada frase en la que uno podría detenerse. Lo que existía desde el principio, dice por sí mismo, ¿ha llegado alguna nueva revelación al mensaje divino? No. La palabra ancestral, y se han revelado misterios ocultos en la palabra, pero no se ha agregado nada a la Sagrada Escritura. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos han tocado de la palabra de vida. Y la vida se ha manifestado y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Hay tantos pasajes de la Escritura que dan testimonio de esto. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Él dijo, he venido para darles vida y plenitud. Él pronunció estas palabras, las palabras que yo les hablo son espíritu y vida. Y sus palabras nunca volverán vacías, sino que siempre, en todo momento, cumplirán aquello para lo cual fueron enviadas. En estos días tenemos el privilegio que Dios nos ha concedido de escuchar la verdadera palabra de Dios. Para muchos, esto puede parecer nuevo o extraño, pero aquí está escrito, bienaventurado el hombre que puede estar de acuerdo con Dios en su interior y darle la razón. Nadie debería pensar para sí mismo, ah, sí, ya sé todas esas cosas y tal vez incluso mejor. Hay una palabra en el profeta Isaías en la que está escrito, tú tampoco sabías nada de esto antes. Simplemente hay que llegar al punto de abrirse para recibir lo que Dios tiene para darnos. Resumamos, el fin de los tiempos ha llegado, se está agotando, por un lado para la iglesia, la asamblea de las naciones, y luego comienza la parte para Israel. Y como ya dijimos antes, si ahora también Israel, todas estas cosas ya han avanzado tanto, ¿qué cerca debe estar entonces la venida del Señor? Todos sabemos que el tiempo se está acabando. Nadie puede decir exactamente cuánto tiempo durará. Cabe destacar una vez más lo que leímos en Lucas 21, que pidamos de todo corazón y con sinceridad recibir de Dios el poder que transformará nuestros cuerpos mortales, el poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, el que transformó su cuerpo mortal, en el cuerpo de la resurrección. Que esta fuerza divina de la resurrección nos sea concedida por gracia para que también nuestros cuerpos mortales sean transformados y vivificados y podamos entonces entrar en la gloria junto con aquellos que nos han precedido y que resucitarán primero. Que Dios, el Señor, nos conceda esto por gracia y nos bendiga a todos, como lo ha hecho desde siempre. Y que afirme su palabra en todos nosotros y nos dé el testimonio por medio del Espíritu Santo de que aquí no es un hombre quien instruye a otros hombres, sino que es Dios quien nos instruye a través de su palabra mediante la revelación del Espíritu. Según la palabra de la Escritura, todos serán enseñados por Dios y nadie tendrá que enseñar a otro. Alabado y glorificado sea el Señor, nuestro Dios, por toda la eternidad. Amén. Vamos a levantarnos y demos la gloria al Señor. Señor nuestro Dios, te damos gracias por el privilegio de poder reunirnos bajo el sonido de tu palabra. La palabra que nos diriges no es una palabra sin sentido. No, es un discurso vinculante de Dios con su pueblo. Una palabra de alianza. Señor, te damos gracias por ello y te alabamos. Deseamos acoger en nuestro corazón todas las palabras que salen de tu boca y vivir de ellas, que sean nuestro alimento espiritual, una luz en nuestro camino, que sean nuestra guía, que sean para nosotros todo en todo. Señor, si tu palabra ya no tuviera validez, ¿en qué se apoyaría mi fe? No me importan 1,000 mundos, sino cumplir tu palabra. Señor, te damos gracias de todo corazón por haber tenido en nuestra generación a un profeta de la palabra, un hombre de Dios, amado Señor, a través del cual pudiste hablar y volver a poner las verdades bíblicas en el candelero. Tienes un pueblo en la tierra, tienes elegidos que escuchan lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las congregaciones. Señor, ten misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros, sigue hablando y obra a través de tu Espíritu Santo. Y danos fuerza, danos el poder para escapar de todo lo que vendrá sobre la tierra y estar ante ti. Amado Señor, juntos te traemos a todos los que aún tienen dificultades consigo mismo o con la palabra que se predica. Te los traemos, amado Señor. Acéptanos. Ten misericordia de nosotros. Abre nuestros corazones y nuestra comprensión y úngenos con el poder del Espíritu Santo. Guíanos a toda la verdad. A ti, Dios Todopoderoso, sea alabanza y honor, gloria y adoración por todo, por la gracia de habernos salvado, por la sangre del nuevo pacto que fue derramada en la cruz de Gólgata, por tu palabra, por tu espíritu. Actúa, actúa, oh Señor, obra a través de tu sangre, de tu palabra y de tu Espíritu Santo en tu pueblo del pacto del Nuevo Testamento. Bendice también a tu pueblo de Israel de manera muy especial. Concédenos la gracia para que en todo se haga tu voluntad. Una vez más te damos gracias por el gran privilegio de poder reconocer los signos, las señales del tiempo, de respetar y recibir el mensaje y el mensajero. Te damos gracias, oh Señor. Te damos gracias de todo corazón y de boca de todos nosotros. Todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya. 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 Y todo el pueblo diga amén. Amén. Aleluya. Amén.